En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles de 2 de diciembre, un día más. Gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. La penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ha dejado muchas secuelas. La peor para Zidane, que aparece más tocado que nunca al frente de un Real Madrid que ofrece dudas y no acaba de enderezar el rumbo. En Kiev sumó su quinta derrota de la temporada. Menos mal que el triunfo del Inter en Alemania deja con vida a los blancos, que dependen de sí mismos para meterse en octavos de final. El Atlético tuvo al Bayern a su merced durante una hora, pero le faltó contundencia y no fue capaz de apuntillarlo. A 5 minutos para el final llegó el empate de Thomas Müller de penalti. Lo mejor es que el Atlético también depende de sí mismo. Le basta con un empate en Salzburgo para meterse en octavos. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas.
Empezando por las medidas para Navidad que el Gobierno propondrá a las comunidades autónomas.
Sí, en esta emisora Onda Madrid hemos tenido acceso al borrador que el ministro de Sanidad llevará al Consejo Interterritorial de esta tarde. Entre otras cosas, propone limitar los viajes entre regiones desde el 23 de diciembre y hasta el 6 de enero y que las comunidades decidan sobre los reagrupamientos familiares. También ampliar el límite de las reuniones a 10 personas en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, y empezar el toque de queda a la 1:30 de la madrugada. Aconseja no celebrar actos navideños con gran afluencia de público y sustituir los grandes eventos deportivos por ediciones virtuales.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid sigue adelante con su propio plan.
El Gobierno regional asegura no haber recibido aún el borrador de Sanidad que les estamos contando y que en la reunión de esta tarde va a plantear las propuestas que adelantó la semana pasada. Por ahora sigue sin estar sobre la mesa un cierre perimetral durante las fiestas. Según el vicepresidente Ignacio Aguado, tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, eso no está sobre la mesa.
No lo conocemos, pero nuestro planteamiento va a ser el mismo: poder aumentar las personas que pueden estar en un mismo domicilio de 6 a 10, pues el toque de queda desde las 12 de la noche, que está vigente actualmente, hasta la 1:30. Somos partidarios de que este cierre perimetral del Puente de la Constitución sea el último.
Siguen las llamadas para evitar aglomeraciones en el Puente de la Constitución, David.
Recordemos que el viernes entra en vigor el cierre perimetral de toda la región hasta el día 14. El alcalde de la capital ha vuelto a pedir que se escalonen las visitas al centro de Madrid y ha anunciado un refuerzo de los controles para evitar que se repitan las imágenes que vimos el pasado fin de semana.
Vamos a reforzar con 50 agentes adicionales la Policía Municipal para el control de todas las situaciones que se puedan producir a lo largo de este puente en el distrito centro, y por tanto vamos a hacer un esfuerzo extra para dotar de la mayor seguridad posible a toda la gente que se acerque al centro de Madrid.
Te escuchamos con atención a partir de las 2 de la tarde. Gracias, David.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte a esta hora de la tarde. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quinta derrota del Real Madrid en lo que va de temporada, esta vez en Kiev frente al Shakhtar. Zidane más tocado que nunca.
Sí, otra vez el Real Madrid volvió a mostrar los mismos defectos. Una primera parte aceptablemente buena, pero sin gol. Los blancos volvieron a sucumbir ante la primera adversidad. 1-0 del Shakhtar y el equipo se desmorona como un castillo de naipes, bloqueado, sin ideas, sin soluciones. Y lo que es peor, tampoco desde el banquillo hubo reacción. Zidane en cortocircuito, no hizo cambios hasta el minuto 76 y dio la sensación de estar totalmente superado y bloqueado, algo que la directiva del club han detectado desde hace semanas y que cuestiona la figura del técnico francés.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Muy buenas.
Bueno, el Atlético tuvo al Bayern a merced durante una hora, pero acabó empatando.
No es un mal resultado de partida, pero viendo el encuentro y sobre todo las bajas del conjunto de Flick, sabe a poco, con la sensación de que el Atlético de Madrid está teniendo problemas en esta fase de grupo. Solamente ha ganado 1 de los 5 partidos y necesita puntuar en Austria el próximo miércoles para estar en octavos de final de la Liga de Campeones. El sábado, Valladolid en el Metropolitano, pendientes de la PCR que mañana esperemos, coloque a Suárez como negativo para jugar el partido frente al equipo albivioleta.
Además, Liverpool y Oporto firmaron su clasificación para los octavos de la final de la competición. Hoy turno para el Barça, que juega en Budapest contra el Ferencváros, y el Sevilla, que recibe al Chelsea en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ambos se juegan ser primeros de grupo. Este es Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla, hablando del Chelsea.
Máxima motivación, mucha ilusión. Tener la posibilidad de jugar este partido en nuestra casa clasificados es un premio al buen trabajo que hemos hecho, pero ahora queremos lógicamente afrontar ese partido como toca. A mí el Chelsea es un equipo que más me gusta a nivel mundial, me encanta cómo juega, el tipo de jugadores que tiene, es un equipo muy completo en todos los sentidos.
Hoy destacan también un Borussia Dortmund Lazio y un Manchester United PSG con mucho en juego. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Comenzó la 16ª jornada en segunda división con la derrota del Fuenlabrada en casa.
9 meses después volvió a perder el Fuenlabrada en el Fernando Torres, derrota 0-2 ante el Málaga, que sumó su quinta victoria a domicilio y es el primer partido que se lleva los 3 puntos esta temporada del estadio del Fuenlabrada. La verdad es que no tuvo historia. El Málaga fue muy superior de principio a fin al conjunto dirigido por José Ramón Sandoval. Esta tarde continúa la jornada con el derbitazo a las 7 en Butarque entre el Leganés y el Rayo Vallecano, dos aspirantes a primera división y tan solo 4 puntos de diferencia entre el tercer y el sexto clasificado, que son ahora mismo el Leganés y el Rayo respectivamente. Y para mañana quedará el partido en el Tartiere a las 7 entre el Oviedo y el Alcorcón.
Hoy hay baloncesto, sí, campeonato de Liga, Real Madrid-Baskonia a las 9:15 en el Palacio. Podréis seguirlo en directo aquí en Onda Madrid. Y en fútbol sala, ayer el Movistar Inter, ganó 0-6 al Jaén Paraíso Interior, partido de la primera jornada de fútbol sala, aplazado en su día a causa del COVID. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ataca ese Astar, balón dentro, no, Marlos, cuidado que queda muerta, Dutiño, gol. Gol de Shakhtar Donetsk, gol de Dutiño. El pelotazo de Maicon por la banda izquierda para Solomon, cuidado, 5 para 4, Solomon chuta, gol.
Bueno.
Gol del Shakhtar Donetsk, minuto 37, Shakhtar 2, Real Madrid 0.
Nueva derrota del Real Madrid, esta vez en Kiev y frente al Shakhtar. Datos objetivos, quinta derrota del Real Madrid en los 15 partidos disputados en lo que va de temporada. Segunda en Europa, las dos frente al Shakhtar, que venía de llevarse un 10-0 en dos partidos frente al Borussia. 9 goles recibidos en los 5 partidos disputados en esta fase de grupos. De esos 9, 5 se los han hecho los ucranianos. Sensaciones, más allá del partido de ayer, el equipo se muestra muy vulnerable en defensa. En lo que va de temporada ha recibido ya 21 goles. Le falta pólvora arriba, 25 goles a favor en 15 partidos disputados. Un mal endémico desde que se marchó Cristiano. Y juega un ritmo generalmente bajo, lejos de la intensidad y el ritmo que le dan al fútbol los grandes del continente en este momento. Y a todo esto Zidane aparece más tocado que nunca. Los resultados, la sensación de que su mensaje ya no cala en la caseta, rotaciones que no acaban de entenderse, en fin, todo eso hace que si las cosas no se enderezan en los próximos partidos, puedan acabar con el despido de un técnico que por lo demás puede presumir de un palmarés absolutamente inigualable. Habéis escuchado antes a Carlos Rodríguez, también a Carlos Sánchez Blas. Aquí está nuestro compañero de Telemadrid, Juanma Cueto. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José?
Carlos, preocupante la imagen del equipo ayer, sobre todo en la segunda parte, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que lo más preocupante es que es una sensación, una imagen y un partido prácticamente repetido o calcado en algunas circunstancias a otras derrotas pasadas ya esta temporada del Real Madrid. Bueno, lo primero dicho, si fríamente nos dejamos de llevar por estas sensaciones y analizamos cómo está el grupo, es verdad que el Real Madrid a día de hoy tiene todo en su mano, depende de sí mismo y el miércoles ganando al Borussia e incluso empatando estará en octavos de final de la Liga de Campeones.
Pero empatando verdad, ya no depende de sí mismo.
Eso es, ya depende de lo que pase en el partido entre el Inter y el Shakhtar, pero es verdad que ganando incluso será primero. Con lo cual, a partir de ahí, esto un punto de relatividad a todo esto. Pero es verdad que las sensaciones del equipo, como tú dices, son malas. Primero, porque sigue mostrando esa fragilidad extrema en su propia área. Sinceramente, no acabo de ver yo este planteamiento que hace Zidane en los últimos partidos, prácticamente desde que ha empezado esta temporada, de buscar siempre presiones tan altas, tan cercanas prácticamente al área pequeña del equipo rival, cuando luego realmente cuando el equipo rival consigue superar esa línea de presión, tiene unas facilidades tremendas para montar contras, porque en las transiciones rápidas el Real Madrid, como se vio ayer, no llega, es imposible, no le da, con lo cual debería, entiendo yo, bajar un poco de la línea de presión para que el equipo estuviera un poco más recogido atrás. Y luego lo que a mí me sigue llamando mucho la atención es esa sensación de ver a Zidane bloqueado, totalmente cortocircuitado en el banquillo. Pasaba la segunda parte, después del 1-0 vemos que el Madrid se cae, se deshace, se desvanece y no hay reacción desde el banquillo y los cambios llegan en el minuto 76. No sé, yo anoche hacía la pregunta, ¿no? ¿Esto por qué pasa? ¿Porque Zidane no sabe leer bien los partidos? ¿Porque no confía en lo que tiene en el banquillo? Pero en cualquier caso parecía, no sé, era una sensación de impotencia terrible ver cómo el equipo se desangraba y el entrenador no hacía nada para evitarlo.
Es la pregunta que nos hacíamos todos. El gol llega en el 57 y los cambios llegan en el 76. Puede ser o porque no confía en lo que tiene en el banquillo o porque considera que su equipo está jugando bien, lo cual no coincidía con lo que todos estábamos viendo, Juanma.
Para mí es un problema claramente de rendimiento individual y colectivo del equipo. Fíjate que el Madrid acaba el partido con Courtois, bueno, al margen de Courtois bajo los palos, con Lucas Vázquez, que no es titular indiscutible, con Mendy, que no está bien, tampoco Marcelo, cuando tienen que cambiar papeles, con Nacho, que tampoco es titular indiscutible, con Varane, que está un rendimiento bajo, no, bajísimo en la Champions, con Asensio, que estuvo bien anoche, pero que no está bien últimamente, con Isco, que no está directamente, con Vinicius, que tampoco está, Kroos y Modric hacen lo que pueden en el centro del campo, los dos son indiscutibles, y con Mariano, que es un jugador que a día de hoy, desgraciadamente para él, Zidane le pone porque no tiene otro. No confía tampoco en Jovic, que no está por lesión, y tampoco confía en otros jugadores que podrían desempeñar ese puesto. Desgraciadamente Benzema se notaba que también estaba ligeramente tocado, volvió de una lesión, y es un problema, si analizamos el equipo, que en una final, como decía Zidane en la previa del partido, en una final este Madrid no está capacitado, si vamos uno por uno con los jugadores, para intentar remontar un partido que se pone muy difícil desde el principio.
Vienen tres partidos de UPA, Blas, viene inmediatamente el Sevilla el sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Borussia en Valdebebas siguiente miércoles, se lo juega todo en la Liga de Campeones, y el derbi contra el Atlético de Madrid siguiente sábado. ¿En qué situación ves a Zidane en este momento?
No, a ver, es evidente que son tres partidos importantes. Yo no me quiero abrazar al romanticismo porque no lo hay en el deporte, menos en el fútbol y menos en un club como el Madrid. Pero yo repito, y lo digo aquí, creo que no va a llegar el momento en el que Florentino Pérez destituya a Zinedine Zidane. Creo que eso nunca va a pasar, que se llegue a un acuerdo mutuo, que se venda como un acuerdo de ambas partes, puedo tolerarlo. Pero que aparezca la destitución, el cese de la actividad de Zidane por decisión unilateral de la presidencia, no lo veo porque Florentino Pérez adora a Zidane. Y ahora debatimos en cuanto a posibles recambios y demás. Yo, por un lado, hablo de lo clasificatorio. Creo que el Madrid está a tiempo de enmendarlo, una situación más o menos cómoda, aunque sea límite en la Champions. Es decir, no es ninguna carambola. De hecho, creo que el Madrid tiene opciones de finalizar primero en su grupo. Y en la Liga, evidentemente, sumando contra el Sevilla y ganándole al Atlético de Madrid, se mete en la pelea por una Liga especial. Luego, las sensaciones son malas. Creo que el Madrid no está para objetivos a largo plazo, no está para eso. Lo demostró tras el confinamiento. A corto plazo, bien parapetadito, lo puede hacer. Y no está del Toro, y no quiero que me regañe mi socio Carlitos Rodríguez, porque un equipo grande que no tiene gol no puede pelear por eso. Tú ganas muchos partidos cuando tienes a un tío que te mete goles, que te saca de encrucijadas y que el contrario lo teme. Y el Madrid ahora mismo no tiene gol.
Recordemos cómo está el grupo. El Real Madrid ganando al Borussia clasifica seguro. Sería primero en el caso de que el Shakhtar no ganara en Milán, porque el Shakhtar le tiene ganado el golaveras particular. Ahí clasifica seguro. Empatando solo se clasifica si el Shakhtar no gana en Milán, porque claro, si gana se queda fuera. A partir de ahí, si pierde, puede ser tercero o puede ser cuarto. Lo bueno de ayer de la victoria del Inter es que mete al Inter en la pelea y el Inter se lo juega todo contra el Shakhtar, porque de lo contrario el Inter estaría prácticamente de paseante en la última jornada. ¿Cómo estaba Zidane ayer después del partido, Carlos?
Pues igual de serio o más que en las últimas conferencias de prensa. Estos son sensaciones que venimos transmitiendo aquí en el partido de la Una, en las retransmisiones de Onda Madrid, del partido de la Onda, de Noche de Champions, lo venimos diciendo últimamente. Yo veo a Zidane de una forma que habitualmente no le vemos, incluso en los peores momentos de otras etapas. Pero siempre ha sacado una sonrisa, un gesto amable, una manera de, bueno, desdramatizar la situación.
Yo, hace tiempo que eso ya no ocurre.
Yo en los últimos tiempos la verdad es que le veo muy bloqueado, como viendo o como intuyendo que realmente él está ahí porque es su responsabilidad. Pero no sé si él es consciente o es si él todavía cree que tiene las soluciones y los recursos en la mano para darle la vuelta a esto. A mí esta seriedad de Zidane me ofrece muchas dudas porque ha cambiado claramente el rictus. Y bueno, esto es un extracto de lo que comentó ayer después de la derrota, la conferencia de prensa, que además empezaba de una manera dura y contundente directamente la primera pregunta a la yugular, si había pensado en abandonar la nave.
¿Qué explicación da usted para esta derrota del Real Madrid y si a usted se le ha pasado por la cabeza dimitir?
No, para nada, no. No voy a dimitir para nada. Y nosotros vamos a seguir. Y la explicación es verdad que nosotros la primera parte estuvimos muy bien. Yo creo que merecíamos meter el primer gol. Yo creo que hubiera cambiado mucho metiendo el primer gol nosotros, porque es verdad que los gols suyos nos hace mucho daño, porque estábamos jugando bien. Bueno, hemos tenido momentos delicados y siempre vamos a tener momentos complicados. Yo creo que es verdad que son una mala racha en el, a nivel de resultado. No hay que, eso la, es la realidad, pero bueno, sabemos que falta un partido y entonces tenemos que ganar y pensar a pasar la ronda y ya está. Momento delicado siempre hemos tenido y siempre habrá en este club. De todas formas, sí, tengo fuerza y voy a darlo todo, como siempre, y yo creo que los jugadores también, como hicieron hoy.
¿Usted detecta en el equipo un problema de fútbol, un problema de juego? ¿Usted detecta algún problema en el Real Madrid?
Bueno, no. Yo creo que son muchas cosas que se juntan. Y al final yo creo que no es una cuestión de juego y de lo que hacen los jugadores en el campo. ¿Por qué? Porque lo están haciendo bien. La única cosa es verdad que no nos cuesta meter el primer gol que nos hace más el partido más fácil. Y bueno, que hay que aguantar esta situación porque son rachas y es verdad que el nivel de resultados no es una buena racha para nosotros. Pero sí, vamos a creer y vamos a luchar, eso seguro, convencido.
Vamos a creer, vamos a luchar, no voy a dimitir, estoy con fuerza, daré el 100%, es lo que dijo Zidane después del partido. No hay veneno peor para un entrenador que los malos resultados. Os digo a todos, o me parece a mí,
sí.
Porque lastran la confianza del grupo, de la caseta en el vestuario, en el entrenador, y introducen las dudas en la planta noble, como ya está ocurriendo ahora mismo en el Real Madrid. ¿Pero es el cambio de entrenador lo que te soluciona la situación? Poneos que viene Pochettino, que está ahora libre y es del que se habla. Al final, el grupo que se encuentra es el mismo, con los mismos problemas, aunque de primeras pueda insuflar un poco de energía.
Vamos a ver, esto nunca se sabrá hasta que no se produzca, si se produce. Pero, por ejemplo, cuando llegó Zidane llegó en unas circunstancias malas para el Real Madrid, por eso llega, y llega y supone una revolución, y supone un incentivo, y supone una reactivación, y el equipo ese año termina siendo campeón de Europa, casi nada. En otros casos no ha servido, cuando cesan a Lopetegui y ponen a Solari, aunque yo creo que a Santi Solari habría que haberle dejado trabajar más, es verdad que después de la eliminación con el Ajax en la Champions.
Y la Copa con el Barça,
pero la Liga no lo tenía todo perdido. Pero bueno, yo creo que Solari empezó a detectar cosas ya, que siguen estando...
Marcelo Isco.
Por ejemplo, entre otras, y puso a Reguilón de titular indiscutible, y puso a Vinicius de titular indiscutible. Él se la jugó, hizo algo, por lo menos tocó algo. Yo voy a apostar por esto porque es gente joven, con ilusión, con ganas. Luego, se podrá equivocar o no, pero hubo una reacción. Y a mí me gustaba más aquel Real Madrid, desde luego. De hecho, le hizo campeón del mundo en el Mundialito. Pero no sé. Yo no sé si es la solución a día de hoy. Que está un poco agotado el proyecto, parece... Que está bloqueado el entrenador, parece. A mí me cuentan desde dentro que hay ciertas dudas, no tanto en la figura de Zidane como técnico, sino un poco en la manera de trabajar del staff y de los que rodean al propio Zinedine Zidane. Caso de su ayudante Betoni, de este hombre Amidou, que no se sabe muy bien qué hace en el cuerpo técnico del Real Madrid, pero que está por allí pululando. Eso es cierto, pero tampoco, evidentemente, sabemos si la llave es cambiar de entrenador a estas alturas de la temporada.
Juanma.
Yo insisto en que para mí el tema es de jugadores, claramente. O sea, Zidane le traen la temporada que viene, como parece que va a ocurrir, a Mbappé, o le traen a Haaland, garantiza 40-50 goles, no va a llegar a los números, seguramente cualquiera de los dos, de Cristiano Ronaldo, pero automáticamente el Real Madrid da un salto de calidad y Zidane sería visto seguramente con otros ojos.
Sí, pero él decide que no estén aquí, por ejemplo, Reguilón o Ceballos, ¿no?
Es un problema, claro, muy grave, efectivamente. Para mí ha cometido errores graves. Reguilón, a día de hoy, para mí mejora, sin duda, a Marcelo. No al Marcelo de otras temporadas, pero sí al Marcelo actual. También mejora a Mendy. Ha sido un error dejar marchar a Marcos Llorente, como se está demostrando que se está saliendo en el Atlético de Madrid y en la selección española, pero el problema es que el Madrid no es fiable. El Madrid encaja un gol del Cádiz en Valdebebas, encaja un gol del Alavés en casa también, del Shakhtar, y pierde el partido. Y lo peor es que la sensación es que no va a remontar. Pero incluso ganando 0-1 en Mestalla, te meten 4 un Valencia que está en horas bajas, que está muy mal. En definitiva, no es fiable ni cuando va ganando ni cuando va perdiendo, pero no es fiable contra ningún equipo. Ya puede ser el más modesto, como, insisto, es el Cádiz, el Alavés o el Shakhtar, un equipo que venía de perder 10-0 contra el Borussia Mönchengladbach, 0-6 y 4-0 en las dos jornadas anteriores de la Champions. Ese es el problema del Madrid, y ese problema para mí está detectado, es en el vestuario. No hay plantilla suficiente, no hay jugadores top ahora mismo en el Real Madrid, salvo 6-7. El resto no son jugadores a día de hoy indiscutibles en el Real Madrid.
Blas.
Pero es una plantilla que le dio para ganar la Liga, ¿eh? La misma plantilla hace unos meses. Le dio para ganar la Liga. Porque el Barcelona,
sí, Blas, pero
mejor...
la duda que surge, perdona, es si la ganó porque el Barça estaba muy mal o porque realmente el Madrid ganó por merecimientos. Porque yo vi todos los partidos, me acuerdo perfectamente el Real Madrid, y todos los partidos eran 1-0 en Valdebebas, clavado los partidos. Es decir, dominio del rival. Y al final te gana el Madrid porque Courtois está muy bien y por un golito, lógicamente, porque alguna ocasión va a crear. Pero el rival daba la sensación de ser incluso mejor en la mayoría de los partidos. Y no hay que olvidar que el Barça estuvo fatal, regaló prácticamente la Liga. Esa es la duda que tenemos.
Lo que le dio el título básicamente fue la consistencia defensiva, Blas, que ahora ha desaparecido, ¿no?
Sí, por eso, que creo que el Madrid a corto plazo es capaz de hacerlo todo a nivel doméstico. Yo en Europa, ni Real Madrid ni Barça, creo que tampoco el Atlético de Madrid están para grandes cosas porque hay equipos mejores, hay que decirlo claramente. Para mí todo lo va a marcar si el Madrid cae eliminado o no en la primera fase de la Liga de Campeones, que al final sería la gran noticia, ¿no? El bombazo, la convulsión brutal, el terremoto inabordable en el Estadio Santiago Bernabéu, porque sería la primera vez y porque deportiva y económicamente sería un lastre tremendo para la entidad y para el presidente Florentino Pérez. Creo que eso no va a ocurrir, sinceramente. Y también hay que decir una cosa, es verdad que la flor, entre comillas, se termina, pero Zidane en los momentos límite siempre ha salido airoso. Y no se me ocurre ahora un momento límite más agudo que Sevilla, Mönchengladbach en casa y Atlético de Madrid.
Pero siempre no, ¿eh? Contra el Manchester City no salió airoso, por ejemplo. O contra el Leganés
bueno,
en Copa
pero
no salió airoso.
No es un momento tan límite, Carlos, porque estaba en medio de un confinamiento, es una eliminatoria ante un grande de Europa, era muy igualada, no se puede catalogar como fracaso, ¿no? Caer contra el City. Cayó contra el Ajax el año anterior.
Sí.
Yo creo que la de ahora sí que es límite, porque quedarte, que el Madrid se quede fuera de la Champions en la primera fase sería un golpazo absolutamente terrible y no conocido en las últimas décadas.
Para cerrar, dos frases muy rápidas, si me permites, Carlos,
sí.
de cómo está el vestuario por dentro. Este es Toni Kroos, curtido ya en mil batallas, sobre el problema que tiene ahora mismo el equipo.
En general no empezamos mal el partido, pero es un poco qué pasa esa temporada. Nos falta meter a gol. Creo que en los partidos que hemos marcado, primero, hemos visto que tenemos otra confianza, otro juego y nos cuesta si el rival mete primero, lo que hemos visto hoy, otra vez. Y al final es jodido para nosotros.
Y más elocuente todavía, Luka Modric, que habla de nervios cuando van por detrás en el marcador.
Es difícil de explicar, sobre todo después del primer tiempo que hemos estado bastante bien, donde creamos bastante oportunidades. Después que matan ellos, cambia todo y ahí desde ahí empezamos a jugar otro partido, empezamos a ser muy nerviosos en el campo.
El único motivo de optimismo es que el Real Madrid ha rendido mejor contra los equipos grandes, que es lo que viene ahora precisamente. Sevilla, Borussia entre comillas, aunque no es uno de los grandes de Europa, obviamente es un equipo potente, ya se demostró en la ida, le puso contra las cuerdas al Madrid durante muchos minutos, y el Atlético de Madrid. ¿Recupera algo Zidane para el próximo partido?
Pues en principio Ramos quiere estar y va a hacer todo lo posible, y sabiendo además y conociendo su capacidad de entrega y de forzar y sabiendo cómo está el equipo, además también es un partido especial para él, evidentemente. Él va a intentar estar en Sevilla, y más allá de eso, bueno, Odriozola quizá pueda llegar, pero bueno, en cualquier caso estará en la convocatoria si acaso, pero no para ser titular, entiendo yo, después de casi dos meses parado. Más allá de eso, no creo que haya muchas más novedades de cara al partido del próximo sábado. Hombre, supongo que Casemiro volverá a ser titular, cosa que a mí también ayer me llamó mucho la atención. Pensábamos, bueno, nadie dijo que tuviera algún problema físico.
Todo ha percibido de sanción, pero no
ya,
así.
Pero más allá de eso...
Segunda suplencia en los tres últimos partidos.
No era un partido para que se lo perdiera, así que Casemiro volverá y, bueno, pues me imagino que algún retoque más hará. Pero ya digo, de los que no están, en principio Ramos va a hacer lo posible por volver.
Gracias, Joma.
Un saludo.
Bueno, pues el Real Madrid, ya lo sabéis, depende de sí mismo, pero la situación es realmente complicada. Vamos con el Atlético.
Marco Llorente apura línea a fondo, busca centro, ya feliz gol. ¡Qué bueno el centro de Marco Llorente! Para que llegase Joao Félix en el primer palo, Atlético de Madrid 1, Bayern de Múnich 0.
Centro del área para Thomas Müller, el recorte de Müller, la caída de Müller.
Penalti.
Sigue y hay penalti. Hay penalti para el Bayern de Múnich, la caída de Thomas Müller. Preparado ya Müller, toma carrerilla, el disparo, gol. El gol de Bayern.
Rabia, enfado, porque al final se nos escapa una victoria muy importante. Hemos luchado mucho todo el partido, hemos hecho muy buen partido y bueno, pues al final que por un penalti te empaten, pues la verdad que da rabia y te vas con un mal sabor de boca.
Es Marcos Llorente enrabietado, frustrado por el empate final cuando el Atlético tuvo en la mano el triunfo durante al menos una hora de juego. Desperdició no menos de 6 ocasiones para haber hecho un segundo gol que seguramente hubiera cambiado el partido. Luego, con la salida de Gnabry y de Müller, el Bayern elevó sus prestaciones ofensivas y el Atlético, ya cansado, acabó sufriendo y cediendo el tanto del empate, obra de Müller de penalti, a solo 5 minutos del final del partido. Está también, además de Carlos Sánchez Blas, Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Otra vez, Blas, faltó la pólvora necesaria porque el Atlético hizo un buen partido, un muy buen partido en líneas generales para haber hecho el segundo y haber abatido al Bayern, ¿no?
Es un dato inexcusable y creo que no debatible. El Atleti ha marcado 3 goles en los últimos 55 disparos, tanto en Liga como en Copa de Europa. Pero es verdad que el grupo le deja en una situación más o menos buena, porque puntuando en Austria se mete en octavos de final como segundo de grupo. Incluso podría pasar a octavos ganando un partido de 6 en esta fase de grupos. Y bueno, ese aire le da el grupo. Es verdad que el Atleti no está para competir de tú a tú con el Bayern. Lo demostró en la ida y lo demostró ayer ante un Bayern versión B o C. Cuando entraron algunos buenos, lo pasó mal y el partido cambió. Y bueno, es un Atleti diferente al que le falta gol y que echa de menos, cómo no, a Luis Suárez, que esperemos lo recupere para el partido de Austria, porque es un futbolista capital para el Cholo.
Luis Suárez, que se ha entrenado esta mañana en solitario con permiso de la Liga, todavía no ha dado negativo, creo, Blas, pero esperan que lo dé para el partido del sábado frente al Valladolid, ¿no?
Sí, pasa la prueba mañana, la prueba PCR, conoceremos el resultado mañana por la tarde-noche o el viernes a primera hora de la mañana. El protocolo sanitario permite que se entrene en solitario si es asintomático, como es el caso de Luis Suárez, que se encuentra bastante bien, pero todavía no tiene ese negativo, como ha pasado con Lucas Torreira, que ya lo tiene y estuvo ayer en esa convocatoria del Atlético de Madrid. El partido es el sábado a las 6:30, el Atleti y el futbolista confían en tener el negativo, ya digo, mañana por la tarde o el viernes por la mañana.
Dos frases del Cholo Simeone. La primera, sobre el problema del gol. Es verdad que están sin Suárez ni Costa.
No sería justo con los chicos que están jugando ofensivamente, ¿no? Porque la verdad que están trabajando muy bien y bueno, a Luis le tocó pasar por el coronavirus, que seguramente ya en estos días se incorporará con el equipo. A Diego, bueno, está en su proceso de recuperación, que le tardará un tiempo más. Seguramente tenemos que buscar mejorar en los entrenamientos estas situaciones de finalización, ese entrenamiento que nos genere la continuidad de situaciones para que cuando aparezca esa jugada se resuelva con la tranquilidad que pide ese momento en el área.
Y en gran parte gracias a esa falta de gol, o pese a esa falta de gol, el Atlético, esta Champions, le está resultando un dolor de cabeza. Muy gráfico el Cholo.
No, me voy con la sensación de que el equipo sigue haciendo las cosas bien. Es verdad que la Champions nos está dando un dolor de cabeza, porque los 3 partidos que nos tocó empatar, tuvimos situaciones para poder encontrar un resultado mejor, pese a que la contundencia es lo que obviamente importa en esta competencia y no la tuvimos. Otra vez a empezar en el partido que tengamos el miércoles que viene, tendremos una final, claramente.
Y es que fíjate, Rodrigo, la cantidad de ocasiones que desaprovechó en Moscú contra el Lokomotiv, la cantidad de ocasiones que desaprovechó contra el Lokomotiv aquí en el Metropolitano y la cantidad de ocasiones que se perdieron ayer, ¿eh?
Sí, es una falta de contundencia por la falta del delantero, ¿no? 1-0 contra el Barça, 0-0 Lokomotiv, 0-1 Valencia, 1-1 Bayern, 3 goles en 4 partidos. Creo que por ahí se explica, como venimos también diciendo en las últimas semanas. Aparte de eso, yo creo que el Atlético de Madrid no gana el partido ayer porque se le hizo un poco largo. Si recuerdas, ayer a esta hora hablábamos de la duda que nos suponía el físico del equipo, porque quizás Simeone está rotando, está cambiando menos jugadores que otros entrenadores de otros equipos grandes, ¿no? Los primeros 70 minutos, el Atlético de Madrid prácticamente arrolla al Bayern, por lo menos en muchos fragmentos del encuentro, pero cuando el Bayern ya ha hecho 4 cambios, el Atlético de Madrid solo ha hecho 1 y fue por la lesión de Jiménez, ¿no? Yo creo que el equipo se agotó, el equipo se cansó, no fue capaz de tener más diferencia en el marcador y por eso al final se complicó la vida. Dicho esto, para mí 60-70 minutos para enmarcar y da gusto ver al Atleti este año cuando está fresco.
Esperemos que Suárez sea el bálsamo, pero quiero recordar también que el día del 1-1 en Moscú Suárez jugó los 90 minutos y el partido acabó con empate, con un gol de Jiménez, y que él no estuvo tampoco en la victoria del Atlético de Madrid en Pamplona, donde el Atlético acabó haciendo 3 goles. Pero es verdad que con Suárez hay más pólvora y sobre todo Joao Félix está más cómodo. Un Joao Félix al que ayer, francamente, le vi doctorarse de nuevo contra un rival de mucho tronío. 8 goles, 3 asistencias en 14 partidos. Un tercio de los goles del Atlético, Blas, los ha marcado Joao Félix esta temporada, ¿eh?
Bueno, aparte del gol, el taconazo que deja en el partido, las ganas de pedirla, cómo se siente líder, cómo necesita ser un futbolista importante, se está doctorando en esta Copa de Europa, también en la Liga, y creo, Del Toro, que Joao Félix no se va a quitar la bata blanca de doctor porque es el auténtico jugón de la Liga y uno de los mejores jugadores de Europa.
Además es que ya es regular el rendimiento tan alto que está dando, Rodrigo. Gran rendimiento partido tras partido.
Sí, y no es lo que hace, o no es como lo hace, ¿no? Porque estético ha sido siempre. A Joao Félix le ves andar y ya sabes que es un crack, ¿no? Eso a veces se ve en un futbolista sin necesidad ni de que toque la pelota, sino de la insistencia con lo que lo hace y con el peso, con la relevancia que tiene dentro del equipo, ¿no? No es un taconazo por soltar un taconazo o un caño por soltar un caño. Todo tiene sentido, todo va encaminado, todo tiene el ritmo que necesita el equipo en cada momento, y yo creo que la maduración ya que está alcanzando, ya sí que le empieza a situar entre los grandes de Europa.
Un Joao Félix que se marchó frustrado del terreno de juego por el empate, al igual que Savic, así lo comentaban.
Casi que teníamos la victoria, un poco frustrados por conceder el empate al final del partido, pero es fútbol. Sí, depende de nosotros y eso es bueno, como dice, depende de nosotros y nosotros que tenemos que hacer las cosas para nos cualificar.
Yo creo que hemos jugado un gran partido hoy, hemos creado ocasiones y yo creo que al final merecimos 3 puntos porque hemos hecho un gran partido. Ellos no han tenido casi ninguna ocasión aparte de este penalti al final, y es una pena. Yo creo que hemos perdido 2 puntos, pero hay que mirar por delante y nos queda un partido último para clasificarse ahí en Estrasburgo.
Rodrigo comentaba una de las claves del partido, Blas. Creo que la última media hora, los últimos 20 minutos se le hicieron largos al Atlético. Claro, el Bayern, que jugaba con un equipo B, entre comillas, porque hubo suplentes con muchísima calidad sobre el campo, pero te sacan el 65-70 a Gnabry y a Müller, y ahí subieron las prestaciones y eso se unió al cansancio del Atlético.
Porque además es el equipo más físico y más trabajado, que más ritmo impone en el fútbol europeo. Por eso es el campeón de Europa y por eso acudía al Metropolitano habiendo ganado 15 partidos de manera consecutiva. Es un gran equipo el Bayern, incluso con bajas, y es verdad que se le hizo muy largo al Atleti, pero claro, los partidos no duran 70, sino 90 o 95.
¿Y cómo ves lo que queda, Rodrigo? Viene el Salzburgo el próximo miércoles, hay que empatar, tampoco es una gran obligación, mejor salir a ganar, no vaya a ser que enrede el diablo. El Salzburgo, que ayer le ganó 1-3 al Lokomotiv, un Salzburgo que aquí perdió en el Metropolitano 3-2, pero que vendió muy cara la derrota.
Yo creo que hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que el Atlético de Madrid depende de sí mismo, y la mala noticia es que el Salzburgo también depende de sí mismo, ¿no? Decíamos ayer que era un mal negocio ir a jugar la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones con todo por decidir y frente a un rival que también tiene aspiraciones de meterse en la siguiente fase, ¿no? No obstante, hombre, yo quiero pensar y quiero creer que el Atlético de Madrid al menos va a sacar ese punto, pero lo va a sufrir, ¿eh? El que no haya gente en el campo seguramente también es un punto más a favor en la balanza del Atlético de Madrid, pero yo confío por plantilla, por nivel de juego, porque se lo están ganando en estos primeros meses de competición con su rendimiento, que el Atlético de Madrid esté en los octavos de final.
¿Cómo ves ese último partido, Blas?
Bueno, peligroso, porque tienen a Berisha, que es muy bueno, porque crearon mucho peligro en el Metropolitano. Fue un partido de 1x2 que sufrió mucho el Atleti, muy abierto de tú a tú. Pero también creo que tenemos que ser un poco rotundos en esto. Y digo lo mismo del Madrid. El Madrid se la juega en casa contra el Borussia Mönchengladbach. Gran equipo, pero no es el Bayern de Múnich. Uh-huh. Al Atleti le vale el empate en Salzburgo. Muy buen equipo, pero no es el Manchester City. Creo que si no se mete el Atleti y si no se mete el Madrid, en ambos casos sería una decepción absolutamente terrible.
Y estará Suárez, se supone, ya para ese partido, por lo tanto tendrá delantero centro. El que no tiene pinta que vaya a estar, Blas, es Jiménez, que ayer se lesionó, lesión muscular parecía, en un esfuerzo supremo por despejar una pelota en el mediocampo.
Sí, cuando se tiró a ras de suelo. Al final lo de Jiménez, cuando se lesiona muscularmente, es una lesión muscular y otra emocional, porque el hombre no encadena partidos, es el jefe de la defensa, pero es su gran rémora como futbolista profesional, y creo que es un problema grave, estará de baja varias semanas y evidentemente le pasa de forma muy recurrente con la camiseta del Atlético de Madrid. Luis Suárez, esperemos que sí esté. Hay que recordar del Toro que Luis Suárez lleva 3 años y medio, 4, sin marcar un gol en la Champions fuera de casa.
Eso es verdad. La buena noticia para el Atlético, Rodrigo, más allá de que Joao Félix esté muy bien, es que hay futbolistas ahora como Coque, como Correa, como Mario Hermoso, como Tripiero, como Carrasco, que están también a gran nivel, ¿eh?
Sí, está recuperando la mejor versión de prácticamente toda la plantilla. Cuesta encontrar un futbolista que no termine de engancharse, ¿no? Ni siquiera Lemar, que el otro día en Mestalla también dio un paso al frente y mostró que puede estar. Si acaso Felipe, ¿no? Que salió un poco frío, creo, en el partido de ayer, y ya no solo por el penalti, sino por alguna acción más. Pero el resto, sí. Yo creo que Simeone está siendo capaz un poco de llevar a la práctica lo que él siempre ha dicho, ¿no? Que los futbolistas son importantes no por la cantidad de minutos, sino por la la calidad y da la sensación de que todos en el momento que tienen que actuar están con las pilas cargadas y están en plenitud de condiciones como para rendir al máximo nivel.
Y la frase más cholista de la noche, en 8 segundos la pronunció ¿quién? El Cholo Simeone.
Sigo pensando que en el fútbol lo más importante es ganar, que está todo muy bien, jugar bárbaro, divino, tener situaciones de gol, pero lo más lindo es cuando uno se va con la victoria.
¿Y quién le lleva la contraria, Blas? Pero la verdad es que este Atlético enamora mucho más que el anterior, ¿eh?
Hombre, seguro, y creo que el Cholo lo sabe, y es una oferta de ocio mucho más fascinante para sus aficionados y para todos en general. Pero es verdad, el Cholo tiene esta etiqueta, cuando escucho estos 8 segundos del Toro, dan ganas de pasar de 1 a 2 directamente y no hacer programas de radio.
Hombre, tampoco es para tanto, pero es verdad que...
Nos tira el debate de forma brutal, ¿no? Porque si solo vale ganar, ¿de qué vamos a hablar?
¿Qué sensación te dejó ya, por último, lo que viene y lo que viste? Una última apunte, Rodrigo.
No, hombre, yo incluso te diría que en torno a esto, a mí me ocurría que antes, cuando el Atlético de Madrid jugaba un partido a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, sí, sobre todo, casi no tenía ganas ni de que empezara, porque es que me aburría. Y ahora lo que no quiero es que se acaben los partidos del Atlético de Madrid. Si hay que empatar, yo prefiero empatar como se empató, por ejemplo, ayer, a como se ha empatado otras muchas veces en las últimas temporadas.
Rodrigo, gracias, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Vamos con el resto de partidos de la Liga de Campeones. De Lloyder destacar que el Liverpool y el Oporto ya se han clasificado también para los octavos de final. El Liverpool le ganó 1-0 al Ajax con un gol de Jones tras un grave error del guardameta Onana. Y el Oporto empató a 0 con el Manchester City y con ese puntito se ha metido también en los octavos de final. Sorpresa, por cierto, de la noche, el empate del modestísimo Midtjylland, el equipo danés, en el campo del Atalanta. Empate a 1 con golazo incluido. Y atención al Olympique de Marsella, que por fin, tras 13 derrotas consecutivas, consiguió ganar por 2-1 al Olympiacos. Y para hoy juegan tanto el Barcelona como el Sevilla, Carlos, los dos ya están clasificados, pero ninguno tiene asegurada la primera plaza del grupo.
Eso es, sí, el que más fácil lo tiene es el FC Barcelona, que como tú dices juega en Budapest frente al Ferencváros. El Barça si gana ya es primero de grupo, pase lo que pase, y si hace un mejor resultado que la Juventus, es decir, si empata y la Juventus pierde, también será primero de grupo. Si no, si los dos hacen el mismo resultado, se lo jugarán todo en la última jornada precisamente en ese FC Barcelona-Juventus, pero están los dos clasificados y, como decimos, solamente queda por dilucidar la primera plaza del grupo. Algo que también pasa en el Sevilla-Chelsea, en el grupo de Sevilla.
Permíteme recordar en el Barça que no está Messi, bueno, no está Coutinho, no está Ter Stegen, no está Lenglet,
también,
y no tiene centrales y va a tener que jugar De Jong seguramente como central.
Pero, sí, bueno. Pero bueno, en cualquier caso, como es un partido sin nada en juego clasificatoriamente hablando, o poco, pues lógicamente Koeman ya explicó.
Y Sergio Roberto que ha dado positivo esta mañana en COVID.
Eso es, él está lesionado hasta el mes de enero, pero ha dado positivo además por coronavirus, así que bueno, guardará simplemente el periodo de cuarentena y luego seguirá con su recuperación habitual. Luego, como decimos, se juega ese Sevilla-Chelsea en el Ramón Sánchez Pizjuán, un partidazo. Ahí sí que se juegan en este partido directo los dos la primera plaza del grupo, es decir, el que gane ya matemáticamente es primero, pase lo que pase en la última. Eso sí, si empatan no, si empatan habrá que esperar a la última jornada para saber quién es primero de grupo. Pero si gana Sevilla es primero de grupo y eso para Julen Lopetegui ya es suficiente reto.
Es un reto mayúsculo, ilusionante, ante un equipo diseñado para poder ganar la Champions, esa es la realidad, con grandísimos futbolistas, el equipo más, para mí, ofensivamente hablando, mejor ahora mismo de Inglaterra, y que lógicamente va a suponer un reto tremendo para nosotros, ¿no? Un equipo bien orientado, bien dirigido, con grandísimos jugadores y que nos genera mucha ilusión el enfrentarnos a ellos con esa posibilidad y esa, entre comillas, ese premio de poder jugarnos esa primera plaza.
Son dudas Ocampos y De Jong en el equipo hispalense y parece que Nesiri, el ex del Leganés, podría ser titular hoy en las filas del equipo de Lopetegui. Para hoy, por cierto, hay dos partidos que llaman la atención por encima de los otros. Borussia Dortmund-Lazio, con la primera plaza del grupo F en disputa, y el Manchester United-Paris Saint-Germain. El Manchester es líder del grupo, el Paris Saint-Germain segundo, pero no tiene garantizado el equipo parisino ni siquiera el pase a los octavos de final. Y fuera de Europa, fuera de competiciones europeas en la Liga, en segunda división ha comenzado ya la 16ª jornada. El Fuenlabrada, el primero de los nuestros en jugar, cayó en casa. Quinta victoria consecutiva del Málaga fuera de casa, Laura.
Sí, y el Fuenlabrada llevaba 9 meses sin perder en el Fernando Torres. Fue la temporada pasada precisamente en un derbi ante el Alcorcón antes de la pandemia y no había perdido todavía todavía en lo que llevamos de temporada. Es verdad que lleva 5 empates, pero bueno, ha estado siempre ahí en el alambre y al final llegó ayer esa primera derrota. En alguna ocasión tenía que llegar y fue en un muy mal partido del Fuenlabrada, donde el Málaga pues fue dueño y señor de principio a fin. Tan solo el Fuenlabrada tuvo una ocasión que se puede decir clara en la segunda mitad con un tiro de Kanté que supo tapar bien el portero malacitano Soriano. Sandoval, el técnico del Fuenlabrada, autocrítico con él y con los suyos.
Hay que hacer autocrítica, ¿no? No he visto a mi equipo nada. Hoy no hemos hecho nada ni desde el calentamiento. No se puede perder a cualquier precio ni ganar a cualquier precio. Hoy hemos perdido un precio muy rácano. Aquí estoy yo para aceptar que muchas de las cosas que han pasado hoy ahí en el campo, parte de culpa la tengo yo. El vestuario está muy dolido porque saben que nos hemos equivocado, que lo hemos hecho mal. Eso me queda tranquilo, ¿no? De que ellos sepan que hoy no hemos estado y que mañana entre todos podamos sacar esto adelante.
Y esta tarde, partidazo en Butarque, Leganés, Rayo Vallecano, Laura.
Sí, es un partido de aspirantes a primera división, tan solo 4 puntos les separan, el Leganés es tercero, el Rayo Vallecano sexto, el Lega cuenta con las bajas de Miguel de la Fuente y Kevin Búa, dudas, o más que dudas, Michael Santos, Omerú y Javier Avilés, que parece que tampoco van a poder jugar el partido, mientras que el Rayo cuenta con las bajas conocidas de sus dos laterales, el derecho, Mario Hernández, por positivo por coronavirus, y el izquierdo, Fran García, lesionado. Atención a los elogios, los amores que se han lanzado en la previa, tanto Martí como Iraola, todo sea que luego esto acabe en un empate a cero.
A mí lo que me gusta del Rayo Vallecano es un equipo valiente, que es un equipo que intenta siempre ser protagonista con el balón, un equipo agresivo a la hora de presionar, con una línea muy adelantada, y me gusta eso, que es un equipo ambicioso.
Un partido, bueno, con los números en la mano, probablemente uno de los más difíciles, porque el Leganés es un equipo muy muy fuerte, sobre todo en su campo. Las amenazas ofensivas que tiene, ¿no? Arnaez, Xavi Merino, tiene jugadores por dentro también con mucho juego, Rubén Pardo, Rubén Pérez, al final gente que ve el fútbol con facilidad, Borja Bastón, que al final es jugador que no suele perdonar cuando tiene la oportunidad, pues tendremos que intentar minimizarlas y explotar lo nuestro, que también tenemos muchas opciones, ¿no?
Love Story en los banquillos. Y mañana el Alcorcón en Oviedo.
Sí, campo complicado siempre el Carlos Tartiere. Es verdad que el Alcorcón viene de ganar el otro día al Girona. 3 victorias consecutivas que han sacado los alfareros de los puestos de descenso, pero Anquela siempre con los pies en el suelo, lejos de euforia, dice que esto todavía no está hecho y que hay que seguir trabajando mucho. Recupera, por cierto, a Hugo Fraile.
Y a mí lo único que me interesa es que mis chavales den el nivel que vienen dando y sobre todo que sepan el terreno en el que estamos pisando. Aquí no se sale. En esto para salir hay que ganar muchos partidos y eso es una cosa que creo que no, que ahora mismo no está a nuestro alcance. Aquí todo el mundo tiene su importancia y su momento y lo que hay que hacer es aprovechar cuando te toque y cuando no te toque pues a apretar los dientes y a seguir peleando.
Y esta noche también hay baloncesto en el Palacio de los Deportes en Onda Madrid, partido entre el Real Madrid y el Baskonia, partido adelantado, Blas.
Es difícil ubicar el calendario, pero lo explicamos. Jornada número 17, que se juega en Navidad. Como hay Euroliga, adelantan los equipos Euroliga, Real Madrid, Baskonia, Barcelona y Valencia, sus partidos a esta semana. Ayer, Barcelona 90, Valencia 100. Es decir, que si gana el Madrid, le mete un más 3 al equipo de Jasikevičius, que estaba muy enfadado ayer. De hecho, pidió un tiempo muerto sin hablar el técnico lituano del máximo rival del conjunto madridista. Enfrente, el Baskonia, que ya le ganó al Madrid en la Euroliga. Este es el análisis de Pablo Laso sobre la semana. Baskonia, Asbel, Burgos.
El equipo está bien, pues del viaje Moscú hemos podido recuperar y hemos tenido unos días de entrenamiento, que el equipo ha entrenado bien, sabiendo que, bueno, que viene una semana muy exigente, con un primer partido de Liga Endesa muy complicado contra el Baskonia, un equipo que juega muy físico, que tiene buenos jugadores en todas las posiciones y que sabemos que será difícil y que rápidamente tendremos que cambiar el chip al partido de viernes y de domingo.
Primer partido en el Palacio sin Facundo Campazo. El Madrid le ha ganado 6 de los últimos 7 en la Liga Española. 9:15, Real Madrid-Baskonia, clasicazo del básquet nacional.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Lo contamos aquí en Onda Madrid. Tenemos una última protagonista en el partido de la una. Merece mucho la pena. La pasada semana se disputó en Madrid el Campeonato de España de pádel y el resultado fue realmente atractivo. La participación fue de lujo, el escenario y la puesta en escena en el Palacio de los Deportes resultó también francamente interesante. En chicos ganó la pareja formada por Paquito Navarro y Juan Martín y en chicas la pareja formada por Alejandra Salazar y Ariana Sánchez. Nos escucha ya Alejandra, una madrileña de 34 años que es desde hace muchos años una de las grandes en este deporte. Alejandra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena,
Muchísimas gracias.
Alejandra y Ariana en la vida normal, Ale y Ari dentro de la pista, ¿no?
Sí, la verdad que nos gusta mucho, pues el nombre de Ale y Ari, yo creo que ha calado profundo. También tenemos lo del Team As, porque nos llamamos con el nombre y el apellido igual y bueno, la verdad que ha sido un año muy bueno al final deportivamente.
¿Pasas más tiempo con tu compañera de pádel que con tu familia o no?
Pues casi te diría que sí, aunque justo Ari vive en Barcelona y yo sí, en Madrid, pero si no te diría que sin duda con el equipo de trabajo, ya no solo con la compañera, sino con el entrenador y fisio y demás gente del equipo, al final es un día a día que lamentablemente no puedo tener con mi familia.
Bueno, ha sido una bonita experiencia la de la semana pasada en el Palacio de los Deportes. ¿Cómo la habéis visto, una madrileña como tú, además?
Uf, pelos de punta. Además de cómo es el recinto de grande, de la espectacular organización que hemos tenido por parte de Urban Padel Events, se lo han currado muchísimo y si no me equivoco nos dijeron que además hacía meses, claro, con el tema de COVID, que no había público en un evento en el Withing, así que bueno, estábamos como un poco de estreno también y fue una maravilla poder tener un poquito de público animando y disfrutando con nosotras.
Sí, se agradece el jaleo de cada punto, ¿no? Y ese silencio sepulcral que habéis tenido en el resto de torneos.
Sí, nos hemos tenido que ir adaptando, ha sido todo nuevo y con las medidas y restricciones pues casi día a día adaptándonos a la normativa y bueno, al principio sí que tuvimos que trabajar bien también psicológicamente, ¿no? La puesta en escena sin público y poco a poco nos hemos ido acostumbrando, entonces bueno, ahora ha sido otra vez como otro choque de esto es lo que teníamos antes, qué maravilla y disfrutando, vamos, yo lo disfruté muchísimo, el poder tener también a toda mi familia y amigos cerca en la pista animando.
Dicen que ha sido el mejor campeonato de España, que esta es la edición número 36, por participación, por escenario, por montaje, ¿estás de acuerdo?
Totalmente. Yo, bueno, el campeonato de España absolutos, más o menos habré jugado la mitad de las ediciones y sin duda para mí ha sido el mejor de la historia en cuanto a todo. A trato a los jugadores, despliegue, organización y bueno, el empaque también de jugar en un sitio como el Withing, maravilloso, pues sin duda para mí el mejor, sí.
Estamos a punto de cerrar este maldito 2020, Alejandra. ¿Cómo ha sido todo esto para el pádel, para las jugadoras de pádel, toda esta pandemia, toda esta interrupción del calendario, etcétera?
Pues desde el principio, pues yo creo que como para todos, ¿no? Mucha tristeza, mucha incertidumbre, sin saber qué, claro, qué iba a pasar con el circuito, con nuestro trabajo, con nuestra dedicación diaria y bueno, por suerte, Huelpa Altura ha podido ir sacando bastantes pruebas, aunque fuese sin público o con, bueno, los mínimos invitados posibles y súper agradecidas, ¿no? De haber podido seguir trabajando, de mantener esa ilusión, ¿no? Diaria de seguir entrenando y ver un poco la luz de que este trabajo se iba a ver, expuesto, ¿no? De alguna manera. Y como te digo, pues ha sido raro porque mezclabas tristeza con momentos también buenos de saber que estás trabajando, pero que en tu cabeza sigue estando lo que está pasando, ¿no? Entonces es difícil, es ahí un poco un doble sentimiento.
Oye, el deporte, el pádel es un deporte con mucha participación popular, hay muchísimos aficionados, uh-huh. Pero queda darle un tirón en lo profesional. ¿Qué hace falta para que tenga más presencia, más visibilidad?
Sí, ya cada vez se está viendo más, cada vez hay más plataformas que están enganchándose al pádel. Ahora hemos tenido Movistar Plus, ahora estamos en canales de YouTube, en redes sociales por todos lados, más marcas que se van metiendo. Entonces yo creo que es un trabajo que no es de hoy para mañana, se está consiguiendo muchísimas mejoras cada vez. Creo que somos tanto los jugadores como la organización y como todo lo que rodea al mundo del pádel más conocidos, ¿no? Y estamos trabajando en ello. Yo creo que cada uno pone su granito de arena para ser más grandes y, bueno, ¿por qué no? Olímpico es el día de mañana, ¿no? Que es la gran pregunta que nos hacen, que si creemos, y yo sí creo, lo único que a lo mejor a mí no me pille ya compitiendo. Pero sí que confío que el pádel tiene todos los ingredientes para ser atractivo en todo el mundo.
Pues la verdad que sí, porque es un deporte realmente espectacular. Habéis ganado este año 3 títulos, os queda una última competición, la próxima semana en Menorca, vais a por la cuarta. Ya no podéis ganar el ranking, quedaréis segundas más o menos, entiendo, ¿no?
Sí, si mis cálculos no me fallan, que tampoco lo he hecho muy estrictamente, incluso se podría dar una posibilidad de que perdiésemos el número 2. Entonces, bueno, estamos ahí, que desde luego el 1 ya no podemos optar matemáticamente, pero bueno, esperemos tampoco, o sea, hacerlo bien y mantener ese número 2 y estar muy cerquita del 1 de cara al año que viene. Así que, bueno, a disfrutar del último torneo y bueno, que pase ya el año y podamos tener otras condiciones en 2021.
Pues es Alejandra Salazar, una madrileña, una de las mejores sin duda del mundo en su especialidad, número 2 en este momento en el ranking. Alejandra, enhorabuena por el triunfo y que vaya todo bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Tres últimas noticias antes de marcharnos. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, Movistar Inter le ganó 0-6 a Jaén Paraíso Interior, partido que correspondía a la primera jornada. Se aupa la quinta plaza de la clasificación. En Fórmula 1, el hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher, va a correr la próxima temporada en la escudería Haas en Fórmula 1. Y el comité de competición ha mantenido la tarjeta amarilla Leo Messi por enseñar esa camiseta de Newell's, o más bien por quitarse la del FC Barcelona, y además le multa con 600 euros. El Barcelona va a recurrir ante el comité de apelación la decisión que ha tomado el comité de competición. Recordad que esta tarde hay deporte aquí en Onda Madrid en directo. A partir de las 7 menos 5 de la tarde estamos primero con el derbi entre el Leganés y el Rayo desde Butarque, y luego a las 9 y cuarto empalmamos con ese partido de baloncesto entre dos grandes de la Euroliga, el Real Madrid-Baskonia, pero en partido de la Liga ACB. Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias 14 horas de David Junquera. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.